Bienvenidos a Diálogos de la Salud, un podcast donde podrás encontrar información científica confiable. Soy Cecilia Nedelia Pérez Acosta y quiero ayudarles a que estén informados sobre temas de salud para mantener una vida plena y saludable. Hola, bienvenidos al episodio 7 de Diálogos de la Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las principales causas de muerte en el mundo, el cáncer, específicamente el cáncer gástrico o también conocido como cáncer de estómago. Para hablar de este tema tan importante, nos acompaña la doctora Mayrani Gómez Carrillo, cirujana oncóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha publicado diversos artículos sobre el cáncer gástrico en la revista de Gastroenterología en México. Y en base con su experiencia nos ayudará a conocer más a detalle sobre este padecimiento y cómo prevenirlo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Buenas tardes. Me encuentro muy bien y estoy agradecida por la invitación. Para mí es un placer estar hoy aquí con todos ustedes.
Antes de comenzar a hablar del cáncer gástrico, que es el tema principal de hoy, ¿nos podría definir en general qué es el cáncer y por qué se origina?
Claro. El cáncer es un conjunto de enfermedades causado por mutaciones en el contenido genético de la célula. Mira, nuestro cuerpo está formado por muchísimas células y cada una de ellas cumple una función específica en nuestros tejidos. Estas células tienen un ciclo de vida al que se le llama ciclo celular. Básicamente, este ciclo consiste en que las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Normalmente, cuando se reproducen las células, estas generan una copia de sí misma usando la información genética que contiene el ADN. Una vez que las células mueren, dan paso a las células nuevas para que continúen cumpliendo su función en nuestro cuerpo, y así sucesivamente. Por eso se le dice que es un ciclo. Pero en ocasiones, la información genética de la célula se altera. Sufre ciertos cambios, ya sea por carcinógenos químicos, como los componentes del humo de tabaco, físicos, como la radiación ultravioleta, o por factores hereditarios. Esta alteración es la que causa problemas porque hace que se dé una mutación en la célula, y a su vez, esta célula se reproduce una y otra vez sin control, llegando a un punto en el que las células mutadas o células cancerígenas superan a las células normales, y se origina lo que conocemos como tumor maligno. Estos tumores cancerosos son malignos porque pueden invadir tejidos cercanos y propagarse fácilmente. Cuando se expande a otros tejidos, decimos que hay presencia de metástasis. Una característica de estas células cancerígenas es que dejan de escuchar completamente las señales del cuerpo, incluyendo la que le dice cuándo debe morir. Las células cancerosas, con frecuencia, son también capaces de evadir el sistema inmunitario. Y estas son las principales razones por las que actualmente es muy difícil combatir cualquier tipo de cáncer. Y entre más pronto se diagnostique, más esperanza tienen los pacientes de tener un tratamiento exitoso.
Sí, desgraciadamente el cáncer constituye una de las principales causas de muerte en el mundo. Voy a dar unas cifras para que ustedes se den una idea de la cantidad de personas que padecen este tipo de enfermedad. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer causó el fallecimiento de casi 10 millones de personas en el 2020, una cifra impactante. Con 769 mil defunciones, el cáncer gástrico se ubica en la cuarta posición de los tipos de cáncer que causaron mayor número de fallecimientos. La magnitud de los efectos del cáncer en México no es muy diferente al panorama mundial, pues es la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. En nuestro país se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año, de los cuales 84 mil fallecen. Además, el cáncer gástrico constituye la tercera causa de muerte por cáncer en México en individuos mayores de 20 años. Ahora, en específico, ¿cuáles son las características del cáncer gástrico? ¿Existe solo un tipo o hay variantes también?
Bueno, el cáncer gástrico, como su nombre lo dice, es como se le denomina a los tumores malignos que surgen en las células de alguna de las capas del estómago. Es muy raro que se presente en niños, se da más en los adultos. No debe confundirse con otros cánceres que pueden ocurrir en el sistema digestivo, como el cáncer de colon. La pared del estómago tiene cinco capas. La capa más interna del estómago se llama mucosa, en donde se producen el ácido estomacal y las enzimas digestivas. La mayoría de los cánceres de estómago comienza en esta capa. Y menciono lo de las capas porque son importantes para determinar la etapa del cáncer. A medida que el cáncer crece desde la mucosa hacia las otras capas, la etapa se vuelve más avanzada y el pronóstico ya no es tan favorable. La mayoría, aproximadamente entre 90 y 95% de los cánceres de estómago, son adenocarcinomas. Este es un tipo de cáncer que comienza en las células que forman las glándulas encargadas de producir la mucosa del tejido gástrico. Podría decirse que este es el tipo de cáncer gástrico más peligroso porque, pues, además es el más frecuente. Hay otros tipos como los tumores del estroma gastrointestinal y los carcinoides, pero esos ya son muy poco frecuentes.
¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas del adenocarcinoma?
Los cánceres de estómago tienden a desarrollarse lentamente en un periodo de muchos años. Antes de que se forme un verdadero cáncer, a menudo ocurren cambios precancerosos en el revestimiento interno, o sea, en la mucosa del estómago. Estos cambios tempranos casi nunca causan síntomas y por lo tanto no se pueden detectar. Los síntomas suelen ser inespecíficos también. Los más frecuentes, una vez que se llega a una etapa más avanzada, son indigestión, pérdida de peso, dolor abdominal en la parte superior, cambios del ritmo intestinal, pérdida de apetito y hemorragia digestiva, que incluye vómito con sangre y heces con sangre. Los principales signos ahora, es decir, lo que se detecta en la exploración física, son presencia de nódulos o masas en el abdomen, la organomegalia, que es cuando un órgano aumenta su tamaño, la ascitis y adenopatías en la base del cuello o en las axilas.
Doctora, ¿qué factores representan un riesgo para desarrollar este tipo de cáncer? Con base a los datos que anteriormente mencioné, este es el más frecuente en adultos mayores de 60 años, ¿verdad?
Así es, la enfermedad se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores de 60 años. Las estadísticas nos dicen que el cáncer de estómago es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Estas solamente son cifras, no es como que exista una relación directa entre el sexo de la persona y la probabilidad de padecer cáncer. Por supuesto, las personas con familiares de primer grado, como padres y hermanos que han tenido cáncer de estómago, tienen mayores probabilidades de padecer esta enfermedad, pues por la genética.
Aparte de la genética, ¿cuáles podrían ser otros factores para que se desarrolle?
Dentro de los hábitos que se consideran factores de riesgo está el tabaquismo, que aumenta el riesgo particularmente para los cánceres de la sección superior del estómago cercana al esófago. La tasa de cáncer de estómago es alrededor del doble para los fumadores. Por supuesto, la alimentación también influye. Se ha visto un riesgo aumentado de este cáncer en personas que llevan una alimentación que contiene grandes cantidades de alimentos ahumados, pescado y carne salada, ya que contienen nitratos y nitritos como conservadores. De hecho, esto coincide con la dieta predominante en los países donde el cáncer gástrico es más común, como Japón y China. Incluso en esos países asiáticos hay programas de detección que incluyen endoscopías para toda la población cuando llegan a cierta edad. Esto debido a la frecuencia del cáncer gástrico allá. Así como se hace aquí para prevenir otros tipos de cáncer, por ejemplo, el Papanicolaou, que ya es un examen de rutina para las mujeres que se debe hacer cada cierto tiempo, lo mismo allá, pero con las endoscopías para el cáncer gástrico. Retomando el factor de la alimentación, aquí también participa una bacteria que se llama Helicobacter pylori, ya que ciertos subtipos de esta bacteria pueden convertir los nitratos y nitritos de las carnes en compuestos que se han demostrado que causan cáncer de estómago en animales. Entonces, una infección por esta bacteria aunada a la mala alimentación es lo que realmente representa el riesgo.
¿El presentar algún factor de riesgo simboliza realmente un peligro?
Para nada. El tener un factor de riesgo o incluso varios factores no significa que una persona desarrollará la enfermedad en cualquier momento. Incluso muchas personas que adquieren la enfermedad pueden tener pocos o ninguno de los factores de riesgo conocidos. Realmente aún se sigue investigando al respecto.
¿Cómo se realiza un diagnóstico temprano y cuál es su importancia?
El diagnóstico temprano del carcinoma gástrico es sumamente importante, al igual que en los otros tipos de cáncer, como ya había mencionado. Al tratarse de una enfermedad que avanza rápidamente, entre más pronto se inicia el tratamiento en un paciente, hay más posibilidades de afrontar la enfermedad con éxito.
Con base en su experiencia, ¿cuál es el método por excelencia para poder diagnosticar a alguien con cáncer gástrico?
La endoscopía es el mejor método para el diagnóstico del cáncer gástrico. Esta es una camarita dentro de un tubo que se inserta a través del órgano que se quiere visualizar, en este caso el estómago. La endoscopía tiene la ventaja de permitir la visualización directa de la lesión y la obtención de material para la biopsia. La precisión del diagnóstico supera el 95% si se obtienen múltiples muestras de biopsia. Al menos aquí en México, la endoscopía solamente se realiza cuando un médico en atención primaria reúne los datos suficientes como para sospechar de un cáncer. No es algo tampoco que se hace de rutina. Lo más importante en el diagnóstico es precisamente esa parte, identificar correctamente y a tiempo que el cuadro clínico que se nos presenta coincide con el de un cáncer.
Actualmente, ¿en qué consiste el tratamiento para este tipo de cáncer?
El cáncer gástrico puede tratarse con cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida o inmunoterapia. Las recomendaciones y opciones de tratamiento dependen de varios factores, entre ellos el tipo y estadio del cáncer, los efectos secundarios posibles, así como las preferencias del paciente y su estado de salud general. Para un cáncer en una etapa muy inicial, algunos médicos quizá recomienden la extirpación del tumor con un endoscopio. En los estadios tempranos, es decir, el estadio 0 o 1, cuando el cáncer aún se encuentra solo en el estómago, se realiza una cirugía para extirpar la parte del estómago con cáncer y los ganglios linfáticos cercanos. Esto se denomina gastrectomía subtotal o parcial. Si el cáncer se ha diseminado a la pared externa del estómago, afectando o no a los ganglios, puede recurrirse a cirugía más quimioterapia o quimioterapia y radioterapia. La gastrectomía ya es una cirugía mayor y como tal puede tener efectos secundarios.
¿Cuáles son esos efectos secundarios?
Un efecto secundario frecuente es un grupo de síntomas denominado síndrome de evacuación gástrica rápida, que incluye calambres, náuseas, diarrea y mareos después de comer. Esto sucede cuando el alimento ingresa en el intestino delgado con demasiada rapidez. Cuando se diagnostica un cáncer de estadio 4, generalmente no se recomienda una cirugía como tratamiento principal. En su lugar, se recomendarán otros tipos de tratamiento que pueden tomar más tiempo, como la quimioterapia o quimioterapia combinada con radioterapia. Por otro lado, la inmunoterapia está diseñada para estimular las defensas naturales del cuerpo a fin de combatir el cáncer.
He leído algunos comentarios en internet sobre ideas que las personas tienen acerca de los tratamientos contra el cáncer. Uno, por ejemplo, es que la cirugía, en vez de ayudar, hace que el cáncer se expanda. A mi parecer, y eso que no soy médico especialista, pienso que es un mito. ¿Qué opina usted de esto, doctora?
Como dijiste, eso es totalmente falso. No hay pruebas que indiquen que la cirugía pueda hacer que el cáncer se extienda. Algunas personas pueden creer esto porque, como te comentaba, después de la cirugía hay efectos secundarios. Y varios pacientes se sienten peor después de la cirugía que antes cuando tenían el tumor. Pero esto no quiere decir que con la cirugía empeore la enfermedad. Simplemente que, como se trata de un procedimiento invasivo, causa esos efectos de malestar. No hay que creer en este tipo de comentarios que abundan en internet, porque muchas veces las personas que están pasando por el proceso del cáncer lo ven y se desaniman, se niegan a seguir con su tratamiento. Yo, en verdad, espero que pronto se logren más avances en los tratamientos para el cáncer, de modo que no se tenga que recurrir a técnicas tan invasivas y que el proceso no sea tan difícil para el paciente.
Sabemos que el cáncer es un padecimiento que no se puede prevenir por completo, pero ¿qué acciones podríamos incluir en nuestro estilo de vida para ayudar a disminuir el riesgo de padecerlo?
Efectivamente, no existe algo que nos garantice no padecer cáncer en algún momento, sobre todo este tipo. Pero lo que sí podemos hacer es mantener una alimentación sana y ser físicamente activos. Evitar los alimentos con muchos conservadores y consumir frutas y vegetales frescos. Incluir también la cantidad correcta de antioxidantes en nuestra dieta. También no fumar ni tomar alcohol baja nuestro riesgo, y no solo para el cáncer gástrico, también para otros tipos de cáncer.
Bueno, y con esto concluimos las preguntas del episodio de hoy. Agradecemos a la doctora Mairani por estar hoy aquí y, por supuesto, por responder a las dudas que comúnmente se tienen acerca de estos temas. Les agradecemos de igual manera a ustedes por haber escuchado hasta el final y espero que esta información les sea útil en sus vidas. Recordarles que también subimos mucha información de salud en nuestras redes sociales y que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como @diálogosensalud, todo junto. De igual forma, pueden mandar mensaje a nuestras cuentas, ahí recibimos comentarios y sugerencias respecto a cualquier tema de nuestros episodios. De igual forma, pueden encontrar a la doctora en la Clínica del Sureste, ¿verdad?
Claro, ahí estoy de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. También me pueden contactar por mi correo, es amairanigzc@gmail.com. Para cualquier duda o tratamiento, con gusto les puedo ayudar.
Muchas gracias por el tiempo y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Hasta luego y que pasen excelente día.